Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 63. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, como siempre os digo, Estudio Lightroom es un espacio de alquiler para con servicios de para fotógrafos profesionales y aficionados. Alquilamos cuerpos de cámara, alquilamos objetivos y todo tipo de material para fotografía, así como el espacio de 90 metros cuadrados donde en el estudio pues tenemos ciclorama y tenemos todo lo que necesitáis pues para vuestras producciones o disparos en estudio o fotos en estudio. Y Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1800 alumnos. Y nada, hoy terminando ya, yo os diría, creemos que es el penúltimo programa del curso de iluminación para fotografía. Penúltimo porque en el último programa queremos hacer un repaso a todo lo que hemos hecho durante este mes y medio, dos meses, no más, casi tres meses. Y hoy pues es un programa con...
Sí, vamos a hablar
de
cómo jugar con la luz y vamos a hablar de cuatro posiciones clásicas a la hora de jugar con la luz y también un poco respondiendo a preguntas. Uh-huh. En la primera vamos a tratar el contraluz, luego vamos a tratar cómo revelar el volumen, cómo dar volumen a las cosas. Uh-huh. Luego vamos a hablar cómo dar textura con la luz, uh-huh, que no es lo mismo que volumen. Y luego cómo sacarle tono y color a las fotos.
Uh-huh. Y además,
simplemente es por la posición de la luz.
Y además lo queremos hacer así y acabar un poco con este curso porque podríamos ampliarlo y podríamos hacerlo un poquito más largo, pero cambiemos un poco de tercio y ya volveremos al tema de iluminación un poquito más adelante.
Bueno, vamos a estar hablando de iluminación constantemente.
Más antes, porque fotografía, ¿no?
Pintar con la luz, claro. O sea que siempre vamos a estar hablando de luz.
Muy bien, Pera, pues nada, comenzamos con el episodio.
Sí, a ver, a raíz también de unas preguntas, aunque ya estaba previsto dentro del taller, pues vamos a hablar de como primer paso del contraluz. El contraluz suele ser una forma efectiva de conseguir contar una historia muy rápido porque no queremos que se centre, por ejemplo, en las caras, ¿no? Entonces jugamos con el contraluz, jugamos con la forma que tienen el motivo o que tienen las personas. Y ahí hay varias formas de afrontarlo. No va a ser lo mismo trabajar en exteriores que trabajar en estudio. No va a ser lo mismo porque en exteriores nosotros podremos jugar con un contraste muy alto con mucha facilidad, teniendo el sol a la espalda, pero nos va a obligar movernos, o sea, nos vamos a tener que mover nosotros. Y no es lo mismo hacer un contraluz en un exterior, con luz natural, que en un interior. No va a ser lo mismo. Una luz que entra por una ventana no es lo mismo que poner a la persona de espaldas al sol. Entonces... eso tenéis que tenerlo en cuenta, porque el contraste de la escena no es el mismo. Uh-huh. En un interior caen más rápido las sombras, porque por la ley inversa. Uh-huh. La luz que entra por una ventana cae mucho más rápido,
sí,
porque lo que hacemos es que el sol, que es una fuente de luz puntual, pero está muy lejos y no tiene caída, uh-huh, hacemos que tenga caída por el hecho de entrar en una ventana. Entonces lo veréis enseguida. Cuando hacéis una foto en un interior que entra por una ventana el sol, veréis que hay una zona que tiene mucha luz y va cayendo esa luz muy rápido y luego de golpe no hay luz. Vale. ¿Cómo hacer un contraluz? Para hacer un contraluz lo que hay que hacer es algo muy simple y es medir la luz en la espalda del motivo. Nada más.
Saber la luz que hay a la espalda y saber la luz que entra por la ventana.
Exacto. O sea, con hacer eso hay bastante. Porque un contraluz, lo que queremos que se vea muy bien es la luz. Por eso vemos el motivo en sombra. Y si lo que queremos es tenerlo totalmente en sombra, uh-huh, lo que se hace es jugar con uno o dos pasos más. Vale. Es decir, a ver, ¿la luz en contra me da F8? Pues yo voy a cerrar un paso más, voy a hacer F11.
Vale.
¿Qué voy a conseguir con eso? Voy a conseguir que la luz del fondo no esté muy rota, muy saturada... Uh-huh. y la parte de sombra seguro que estará más oscura.
Muy rota, muy saturada, ¿te refieres a que tenga detalle la luz que entra por la ventana, que podamos ver a través
sí,
de la
ventana?
Sí,
que podamos ver un poco, pero no demasiado, no necesitamos ver demasiado en un contraluz. De hecho, lo bonito de muchos contraluces es romper el fondo.
O sea, no es un HDR, no es un alto rango dinámico,
no,
bueno,
no,
ni mucho
no,
menos,
revés,
justo al contrario.
Esa escena tiene un contraste elevadísimo y no podrías hacerla prácticamente ni con un HDR, porque además no quieres hacerlo, quieres que el motivo quede en oscuro. Entonces, ese es el juego. Podemos hacer esto. ¿Cómo sabemos si el motivo va a quedar totalmente oscuro o va a quedar gris? Pues muy fácil. Medimos el fondo, o sea, medimos la luz que entra.
La luz que entra por la ventana.
Tenemos la luz a la espalda, porque si no, no hay un contraluz.
Sí.
Medimos esa y nos da F8, por ejemplo. Y luego medimos la sombra.
O sea, de la espalda a la ventana es la luz.
Exacto. Desde donde entra la luz, pues ahí medimos. Pa. Con el fotómetro o con la cámara, da igual. Medimos y nos da, pues, que una exposición, pues, nos da F. Medimos dentro. Pues tiene que haber al menos 4 o 5 pasos de caída. Si no hay 4 o 5 pasos, por eso os digo que fuera en exteriores es más difícil. Tenéis que esperar a horas en las que el sol está muy bajo para conseguir ese efecto. Es más difícil porque al lado igual siempre hay una casa, una pared, el suelo, cualquier cosa que refleja luz, vuelve y entonces tendréis una caída de 2-3 pasos. No tendréis una caída de 4-5 pasos. Pero en un interior con luz día afuera o en estudio con un flash sí que podéis hacerlo. Y tiene que haber al menos 4 pasos. Si tenemos F8, pues contar 5-6, 4, 2-8, 2. Tiene que daros una medición de 2 para ir bien.
Vale, pero la cámara la ajuste seguir siendo F8.
Pero tú pones la cámara en F8, claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la parte de sombra se va a ver totalmente oscura. Si llegáis a 5 o 6 pasos, se verá negra.
¿Se llega a ver el halo alrededor del sujeto?
Veréis un halo alrededor del sujeto, ¿vale? El halo que hay es como si hubiésemos cogido un rotulador y hubiésemos pintado en blanco alrededor. Vale. Esto puede quedar bien o puede quedar fatal. Esto va a quedar muy bien siempre y cuando no rompamos el contraste en exceso. O sea, veamos el perfil nítido. ¿Cómo podemos ver el perfil nítido? Con la luz dura se ve muy nítido, porque las sombras que se proyectan son muy, muy densas. Con una luz suavizada podréis romperlo. O sea, si pegáis contra una pared blanca, es fácil que se os rompa el contraste, porque va a bajar contraste toda la escena. Entonces tendréis la sensación de que se funde la imagen y no queda tan limpio. Yo siempre os recomiendo que si queréis hacer un contraluz muy efectivo, lo ideal en estudio, por ejemplo, es poner el flash detrás del motivo, o sea, ocultarlo con la persona, y entonces veréis los contornos muy limpios. Si lo ladeáis, no se verá tan limpio, se verá una zona más que otra, el halo se verá más en un lado que en otro, etcétera, ¿no? En un fondo blanco el halo no se ve, porque como es blanco desaparece.
Claro, claro, está ahí, pero
si
no
detrás
ve.
Si tenemos una persona en una ventana y el sol entra por detrás, no hay halo, porque es blanco lo que veo, el fondo está tan sobreexpuesto que lo veo blanco. Entonces ese es el truco.
Sí, yo te entiendo perfectamente, porque tenemos una foto justo delante y estoy
sí,
viendo
es un
parte
poco para
del sujeto
que
está
para trabajar con esto.
La parte de la ventana no se le ve el halo, pero la parte que se ve pared se ve el halo.
Eso es,
se ve exactamente.
Porque la luz en este caso, en esta foto, está entrando del todo. Ya buscaremos una
sí,
foto
ya
para que veáis.
Foto que veáis algún
que veáis un ejemplo. Y si no hacemos una, porque esta no me convence. Y si no hacemos una foto concreta de contraluz, que pues, cualquier día se puede hacer, no es ningún problema. Entonces, ese es el truco. El truco es tener claro que debe haber al menos 4 o 5 pasos de distancia entre la luz y la sombra.
Entonces, esto es lo que decías para ver al sujeto totalmente en sombra, digamos.
Claro.
Para
claro.
verlo menos en sombra, pues no hay tanta diferencia, no tendríamos...
Ya, pero ya no será un contraluz. Claro. O sea, un contraluz siempre será cuando tenemos una distancia efectiva entre el fondo y el plano que vemos en sombra. Si por ejemplo bajamos de 4 pasos y lo dejamos en 2 pasos, lo que parecerá es una foto mal expuesta. O sea, el mensaje que vamos a transmitir es que está subexpuesta a la persona y se ve mal. Se ve mal porque además se ve muy saturada de color. Esa es otra. Tenéis que vigilar esos detalles. Normalmente la gente cuando hace blanco y negro recurre siempre a pasar O sea, cuando hacen contraluz la pasa blanco y negro. No ves muchos contraluces en color. Pero, por ejemplo, en el taller de Boudoir jugamos mucho con el contraluz en color. ¿Vale? Lo que pasa es que hacemos un contraluz no tan duro. Jugamos con un contraluz medio. Damos un poco de luz por el otro lado. Bajamos ese contraste. No dejamos que si fuera entra luz del sol, pues haya, tengamos dos pasos o tengamos uno y medio, ¿sabes? Uno o dos tercios, ¿vale? Y juguemos un poco con que se ve bien la forma, se ve bien el tono, se ve bien la piel, pero es un contraluz clarísimo. Es uno es un tipo de fotografía que gusta mucho, el contraluz. O sea, la gente siempre busca hacer un buen contraluz porque llama mucho la atención. Además, un contraluz es capaz de plasmar un mensaje clarísimo. A simple vista, un contraluz te puede dar a entender pues tristeza con mucha facilidad, soledad, mil cosas.
Sí, nada más que plasmar. Lo esté mirando para abajo o cualquier cosa ya.
Sí. Además, entonces, no vamos a ver las facciones, con lo que no nos va a despistar. Se utiliza muchísimo en, como os decía, y se utiliza mucho en desnudo artístico, porque no queremos ver la expresión de la cara, solo queremos ver el contorno de la silueta del cuerpo,
claro.
De la persona, ¿no?
Entonces, es tan fácil, esto es un contraluz en puridad o propiamente dicho, pero claro, es tan fácil como iluminar lo suficiente al sujeto por delante para igualar la luz que nos entra de la ventana y la luz que tenemos delante, entonces no es un contraluz, sino es...
No, entonces es una foto bien expuesta.
Es una foto bien expuesta.
Es una foto expuesta para uso general.
Yo no sé si Bierzo o Leo Bierzo, que nos preguntaba cómo hacer un contraluz, se refiere a exponer bien y que no quede el sujeto oscuro, o a hacer este contraluz que estabas explicando tú.
A ver, si no queda oscuro, no es un contraluz.
Es una foto bien expuesta.
Es una foto que buscas una exposición equilibrada entre el fondo y el primer plano. Y eso lo haces, pues bueno, si entra por una ventana, pues pones un flash dentro para compensar eso, pones un reflector para que no haya tanta diferencia de luz.
Y ya está, bueno.
El concepto de bien expuesta no existe, porque realmente una foto subexpuesta puede estar fantástica y transmitir un mensaje perfecto, y una que está muy bien expuesta no transmitir el mensaje. Una cosa es conceptualmente que es una foto bien expuesta a nivel técnico. A nivel técnico quiere decir que tiene la luz correcta, o sea que la medición está bien hecha, pero eso no siempre es bueno, eso hay que tenerlo muy claro. La diferencia está en que cuando alguien empieza, hace fotos mal expuestas, pero porque no sabe, y alguna puede funcionar, pero no todas, no todas funcionan. La diferencia es cuando tú escoges cuando expones de una forma o de otra, pero eso, para eso es, tienes que dominar un poco la técnica, la composición.
Está claro, es parte del oficio. Muy bien, pero pues seguimos.
Lo siguiente sería cómo jugar con el volumen. El otro día hablábamos de la iluminación a tres cuartos, ¿vale? Que yo os decía, es una iluminación que, bueno, se usa bastante, pero que, por ejemplo, un doble tres cuartos no, porque al final tenemos una suma de luz, etcétera, y usamos un reflector. Bueno, pues si queremos plasmar volumen, la iluminación tres cuartos es fantástica. Se utiliza muchísimo en desnudo, muchísimo, porque lo que haces es proyectar una sombra hacia un lado y nos da a entender que es una luz como muy familiar en el día. Es una luz que entra por la derecha o que entra por la izquierda, unos 45 grados del fotógrafo, y nos va a dar un contorno de formas que nos van a dar el volumen porque se proyecta una sombra. O sea, cuando queramos plasmar volumen debemos proyectar una sombra, y la sombra debe ser proporcional al volumen. ¿Me explico? O sea, si hay más sombra que que el motivo, puede ser demasiado extremo.
Vale.
Entonces lo ideal es jugar con luces a 45, porque es muy fácil. Imaginaros, os pongo un ejemplo, un ejemplo bastante tonto, pero que lo vais a ver todos, espero que nadie se moleste. El pecho de una mujer. Si lo ilumino a 45 grados, el escote va a proyectar la sombra de uno de los dos pechos, depende de si está a la derecha o a la izquierda. Eso va a dar la sensación de que el pecho tiene más volumen, y en desnudo se utiliza muchísimo. Se utiliza mucho también, por ejemplo, si queréis hacer fotos a una embarazada. Si ponéis la luz a 45, decíamos que era una iluminación tres cuartos, porque ilumina tres cuartas partes del motivo. ¿Qué va a pasar? Que vamos a ver la barriga de la mujer embarazada iluminada tres cuartas partes de la misma y luego sombra, eso va a dar sensación de que la barriga es más grande.
Sí.
Si pongo, por el contrario, una luz frontal, no, no voy a tener sensación de volumen.
Aplanas.
Lo voy a aplanar, ¿vale?
Vale.
Entonces, es muy efectiva y además yo recomiendo a todo el mundo que juegue con ello. Con cualquier cosa, no sé, un vaso, una taza, una luz lateral, ver cómo proyecta la taza la sombra. Eso nos va a dar sensación de que el motivo está ahí, de que es algo tridimensional, de que funciona, de que es una imagen que yo reconozco con mucha facilidad. De hecho, se utiliza mucho la iluminación a 45 por eso, porque son escenas que reconocemos con mucha facilidad.
Uh-huh.
En los retratos ya no está tan bien, porque, bueno, no es tan efectivo, porque la sombra, por ejemplo, la nariz, yo que tengo una buena tocha aquí,
feo sobre la mejilla.
Queda una sombra mucho en la mejilla. Entonces, jugar, por ejemplo, con luz dura es demasiado. Pero, por ejemplo, con el cuerpo no. Con el cuerpo lo ideal es jugar con luz dura para que la sombra sea muy oscura.
Uh-huh.
Y el volumen quede claro. Quede muy, muy, muy definido.
Vale.
Lo siguiente sería revelar textura. Aquí ya la luz ya no la tenemos a 45. Aquí la luz tiene que estar más lateral, totalmente lateral al motivo.
¿A 90 o no llega?
Sí, sí, 90 grados.
Grados.
O sea, es totalmente textura.
Vale.
Por ejemplo, esto es... Si queremos... Imaginaros un campo...
Uh-huh.
Con un tractor segando hierba y que está arado, ¿no? O lo que sea. O imaginaros cualquier textura de la naturaleza en el suelo. Cuando el sol está muy bajo, y muy lateral, esa escena es como... como una escena tan relajante, ¿no? Veo tanto el detalle de la piedra, de la arena, de las sombras muy definidas. O, por ejemplo, si queréis hacer... Yo os recomiendo que cojáis, por ejemplo, en casa arena o en la playa y hagáis como montañas y esperéis a que el sol esté muy bajo a primera hora o última hora y juguéis con esas formas.
Claro, no está a 45, está cuando sale.
O incluso con el mar. Veréis las olas que tienen mucha más textura porque la luz incide tan lateralmente que veo mucho más la zona de sombra que la zona de luz. Es al revés que el 45 en ese sentido, ¿vale?
Uh-huh.
Cuanto más textura tenga el motivo, más sombra hay. Y entonces podemos jugar muchísimo con escenas, ¿no? Lo del terreno es fantástico, pero es muy típico. Pero podéis hacerlo incluso con cualquier cosa. Yo os diría, mira, un ejemplo muy divertido. Cogéis canicas, las ponéis encima de una mesa y ponéis una luz plana en la mesa, que entre totalmente lateral. La proyección de un objeto tridimensional en una sombra es algo que puede ser fascinante a la hora de hacer fotos. Al menos a mí me encanta, ¿no? Para que os hagáis una idea, cuando estamos haciendo... En el taller hicimos ese ejemplo,
sí.
En el taller del sábado. Dijimos, va, para que no veáis que solo es hacer cosas así porque sí. Puse como ejercicio hacer un retrato de moda. Pues una foto de moda más editorial. Y entonces, claro, yo quería iluminar la cara de una forma diferente. No quiero luego tener que retocar mucho la cara, sino que quiero que la cara se vea muy limpia. Pues bueno, hicimos una iluminación frontal para la cara con un beauty dish y luego hicimos con una ventana una iluminación lateral, que es esta, para revelar la textura de los pliegues de la ropa. Esto es fundamental. O sea, una iluminación... totalmente lateral nos puede ir muy bien para esto. Y entonces vamos a revelar toda esa textura que tiene la ropa, los pliegues,
pero
los giros.
Porque la hicisteis a la vez.
Sí.
Uh-huh.
Vale. Claro. O sea, la idea es, yo a la ropa le quiero dar textura, pero a la cara no. Porque si le doy textura a la cara, tendré una sombra muy bestia en el otro lado. Uh-huh. Y si pongo un reflector, ya pierdo la gracia. Ya la ropa también me desaparece, ¿no?
Entonces, para que hace la foto mejor, claro.
Vamos a jugar con eso, ¿no? O sea, es una forma de tener claro. Luz frontal sube el tono y baja la textura. Pues la luz lateral, que es esta, sube la textura y baja el tono. Lo que vamos a ver es peor el color. Porque la luz no incide, al incidir lateralmente al motivo, la cámara solo capta una parte muy baja del color. Entonces, lo único que tenéis que vigilar es eso, que perdemos color. Y por último...
Oye, y una pregunta luego. A ver, ¿y lo podemos después subir con saturación?
No, no va a quedar bien.
No va a quedar bien, ¿verdad?
O sea, si subes luego la saturación del color, lo que te está cambiando también es la temperatura, y lo veréis fuera en exteriores, ¿no? Por a primera hora y a última hora,
claro, la temperatura,
la temperatura es mucho más alta.
Entonces, en
que es baja, podemos... en ese caso, porque el número K de Kelvin es menor que al mediodía.
Entonces tenemos que jugar con eso, con la luz frontal y la lateral para ver exactamente.
Sí, eso sería un juego mixto, ¿no? Eso se hace muchísimo en publicidad, porque
claro, no vamos textura, a iluminar lo mismo, color también.
No vamos a iluminar igual una cara que igual nos puede dar una idea de cosmética que, por ejemplo, la ropa, que lo que hace es vestir esa cosmética, o sea, darle una imagen. El ejercicio que hicimos no era para vender ropa, era para vender cosmética, la imagen de la persona, ¿no? Entonces, la textura, darle textura, da carácter a esa ropa, da peso. Una luz muy plana queda muy fotocatálogo y queda, bueno, queda para lo que es, para mostrar la prenda y poco más. Pero si lo que queremos destacar es el modelo, porque en publicidad lo que se coge pues, es tener un modelo famoso o un actor, lo que quiero es que se vea bien al actor.
Sí, está claro.
O sea, el actor se vea bien y que la ropa es un complemento de esa foto.
Muy bien.
Así que no pretende otra cosa que lo que comentaba.
Vale. ¿Y por último?
Y por último, ¿cómo revelar tono y color? O sea, ¿cómo tener color en una foto? Esto es algo que los que habéis empezado con el químico y hace unos cuantos años como yo, os decía a todos los profesores el primer día, el sol a tu espalda. Cuando la luz incide sobre el motivo directamente y estamos en línea a la luz, la luz se refleja en el mismo ángulo en el que incide, entonces revelamos más el color porque entra más color en la foto. O sea, si queremos hacer una foto de catálogo, por ejemplo, quiero que el color se vea muy bien de la ropa, en la textura es algo que me importa menos, porque quiero que se vea el color. O sea, si pongo una luz lateral y es rojo, puedo llegarlo a ver granate. Pero si lo pongo en línea recta, si es rojo, lo veré rojo. Y si es granate, lo veré granate.
Vale. ¿Ah?
Siempre y cuando tengamos bien la temperatura de color, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si lo que yo quiero es jugar con el color, con ese, con las tonalidades de la escena, necesito que la luz dé en la escena y vuelva hacia la cámara. O sea, la tenga a mi espalda. Eso puede estar muy bien, a priori, ¿eh? Pero no suele ser lo mejor. No suele ser lo mejor porque hemos perdido toda la textura, hemos dicho, como decíamos, una luz frontal a plana, perdemos con mucha facilidad la textura y tal. Hay mucha gente que le gusta mucho más, dice, bueno, yo me siento más identificado haciendo fotos en exteriores por la luz natural. No, es porque no se controla el flash.
Claro.
Si yo controlo el flash, yo puedo hacer lo mismo que me encuentro fuera. De hecho, lo puedo hacer incluso mejor de lo que me encuentro fuera, porque yo controlo la luz en todo momento. Cuando estoy en exteriores, el que se mueve soy yo buscando la luz. Y cuando estoy en estudio, muevo la luz, nada más.
O sea,
así que no siempre es la mejor solución jugar con la luz a tu espalda, porque vamos a perder todo lo que hemos hablado antes, que puede darle mucho peso a la estructura. Pero que tengáis muy claro que si lo que queréis realmente es que se vea mucho el color, sin tener que jugar en Photoshop, se vea mucho el color, necesitamos que la luz dé en el motivo y vuelva en línea recta a la cámara.
Y ahí es donde cogemos el color.
Y ahí es donde capturamos todo el valor.
Es la frecuencia.
Pensar que
onda,
nuestra cámara captura la luz que refleja el motivo. Si le damos al color, vuelve el color. Imaginaros a alguien pues que va con una chaqueta roja. Pues si le da el sol, entrará mucho rojo en mi cámara. Y lo veré muy limpio el rojo. Eso tiene ventajas y tiene inconvenientes. Cuando hablamos de ropa o cuando hablamos de la piel, puede ser interesante, pero la piel de la cara, por ejemplo, no es plana, es curva. Por mucho que queramos darle con la luz recta, solo vamos a ver la luz recta en las zonas planas de un retrato. Y nos va a molestar bastante porque vamos a ver el brillo de esa luz. Y el brillo de esa luz es lo típico, en el centro de la frente un brillo, entre las cejas otro, la línea de la nariz otro, los pómulos otro, ¿vale? Y la barbilla, que son las zonas más planas.
Claro.
Entonces, por eso os decía que no siempre es lo más efectivo, sobre todo si estamos fuera, porque nos vamos a dar cuenta de que vamos a ver con mucha facilidad esos reflejos. Luego, cuando hablamos más de esto, hablamos de lo que es que se ven colores vivos, ¿eh? Con el sol a mi espalda o con la luz a mi espalda veo los colores más vivos. Pero a mí no se me ocurriría nunca hacerle una foto con luz a espalda a un mural en una pared, porque me cargo toda la textura de esa pared. Veré muy bien el mural, pero no veré que es una pared. Parecerá un cuadro. Un cuadro además plano, parecerá una litografía, algo muy plano y que no tiene vida, ¿no? Entonces, lo que es muy fácil es exponer una escena con este contraste. Es fácil, porque como tengo el sol a mi espalda, sé que no voy a pasar de...
En toda la escena tengo el mismo.
Sí. No voy a pasar de 9 pasos, 10 pasos, que es... Bueno,
que es el rango que
lo que hay, ¿no? O sea, todas las cámaras van a entrar ahí. O sea, esos 8 pasos de media y luego el blanco y el negro, que son
más
los 10,
van a entrar todos, sí.
Lo captan todas las cámaras hoy en día. Entonces, no va a ser un problema hacer este tipo de fotos. Es mucho más fácil. Es más fácil medir, es más fácil que todo quede más o menos bien y que además no pierda nada, ni luces ni sombras. No lo voy a perder. Lo que sí que digo es que, bueno, es un tipo de foto más. Pero bueno, yo no lo usaría como un componente extra y pensar sobre todo en algo que ya he dicho antes. Luz frontal sube el tono, que es esto, pero baja la textura. Y la luz lateral, o sea, a 90 grados, sube la textura y baja el tono. ¿Cuál es la situación intermedia? Los 45.
Sí.
A 45 grados. Eso es, tengo tono y textura.
Muy bien.
Esa es la más utilizada porque es la que más nos encontramos fuera. Normalmente no vamos, no podemos hacer siempre fotos con el sol a mi espalda o...
No,
y en estudios se utiliza mucho precisamente por eso, porque es un equilibrio razonable.
Sí, les diría para finalizar, hacer un poquito de publicidad de los cursos, que lo veis realmente, la luz está en estudio, lo vemos en los talleres claramente.
Sí, sí, sí.
Ahí jugamos con todos estos conceptos y con la posición de las luces y veréis pues todo lo que estamos tocando en este curso.
Sí, porque además esto, en el de iluminación es lo primero que explico.
Claro.
O sea,
al final es un poco la clave, si es que son las bases.
Si esto lo entiendes, el resto es más fácil, porque sabes entonces qué luz utilizar para cada tipo de foto.
Y no se entiende el primer día. Lo que quiero decir es que todo hay que interiorizarlo, lleva un proceso.
Sí,
está claro que
claro.
Si te lo explican bien desde el primer día es más fácil, pero estas cosas yo, vamos, el que nos siga desde el principio sabe que yo creo que es lo más repetido, el tema del contraste, el tema del que la luz frontal te sube el tono y te sube el color y te aplana la textura, se repite continuamente, pero es la base.
Es que es la base. O sea, esto es entender cómo funciona la luz. Ajá. Y aunque existe un componente de física, bueno, no hace falta planteárselo ni de esa forma, ¿no?
No, pero bueno.
Pero así, recordar siempre,
y longitudes de onda,
recordar, ¿no?, siempre eso. La luz frontal sube el tono y baja la textura. La luz lateral sube la textura y baja el tono.
La combinación, o sea,
pierdo color.
De todo esto es con lo que nos
y
hace...
Y otra cosa es, la luz se refleja en el mismo ángulo en el que incide. O sea, si incide a 45, se refleja a 45. Por ejemplo, tenéis a alguien que va con gafas y le ponéis una luz frontal, veréis el reflejo de la luz en las gafas. Si la ponéis a 45, no. ¿Por qué? Porque las gafas es una superficie plana y yo el brillo lo veo reflejado si me pongo a 45 en el lado opuesto. Si no, no lo veo.
Está claro. Muy bien, Pera, pues lo dejaremos aquí y si te parece el último programa del curso lo haremos para repasar.
Sí, lanzamos este también un poco para si alguien quiere aclarar algún tema
y han quedado preguntas.
Contestamos alguna pregunta asociada al curso.
Y damos un pequeño repaso de todos los conceptos anteriores y eso, porque yo creo que una visión general pues nos ayudará más a ver lo que hemos estado tocando durante todos estos programas. Pues nada, nos despedimos hasta el programa del viernes, que es de preguntas y respuestas, y ya acabamos el año.
Sí.
Prácticamente estamos a final y bueno, os desearemos feliz año nuevo.
Acabamos
el siguiente programa.
El año con el curso también.
Sí. Pues nada, lo dejamos aquí y no sin antes deciros que si os gusta el contenido y lo que tratamos en los podcasts, que lo mejor para apoyarnos pues son las 5 estrellas en iTunes, y si nos escucháis desde iVoox, pues un me gusta y un comentario. Así que nada, feliz año y en el siguiente programa también os lo desearemos. Pero hasta la
feliz
próxima.
Feliz Navidad y feliz año a todos.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego.